al invitado del día de hoy. Como ustedes se han dado cuenta estos días, hemos tenido los diferentes precandidatos a la presidencia y no podía faltar en ese ramillete, algunos le dicen abanico, de precandidatos, el doctor Humberto de la Calle, a quien le damos la bienvenida. Doctor de la Calle, bienvenido, muy buenas tardes.
Pues mil gracias, Jaime, y a todos aquí en la mesa de trabajo, a los oyentes de Uniminuto, y en efecto, es como una especie de ramillete, pero tan grande que yo creo que hay más candidatos que votos.
Sí, son 24
precandidatos. No van a alcanzar los votos, sí.
Muchos, y además muchos independientes.
Sí, sí, sí.
Por firmas, además.
Está de moda eso de las firmas.
Esa es la pregunta, la primera que le quiero hacer. ¿Por qué se fue por el lado de las firmas? Que es como el lado más difícil para lanzarse.
No, yo lo que he dicho es lo siguiente. A ver, dijéramos, yo he pertenecido al Partido Liberal en cuando muchas veces en una posición rebelde o contradiciendo muchas de las conductas de personas de ese partido. Por otro lado, también practico una filosofía liberal, dijéramos, en el sentido de respeto a la diferencia, de pluralismo, y por lo tanto el apoyo del Partido Liberal me interesa, pero no puedo tomar una decisión sin conocer unas reglas que solo serán expedidas el 28 de septiembre en el Congreso Liberal. Entonces lo que he dicho es que dependiendo de eso decidiré, puede ser la hipótesis de las firmas, eso no lo he descartado. Luego, no es que sea una decisión tomada, estoy a la expectativa de ver el Partido Liberal cómo conduce el proceso de escogencia de su candidato.
Eso quiere decir que, para aclararle un poco a nuestros oyentes que tienen esa duda, aún no está decidido que sea por firmas.
Es correcto.
Está esperando el Congreso Liberal del 28 de septiembre.
Exacto. ¿Y qué es lo que estoy esperando? Además, para mayor claridad de los oyentes. Ajá. Yo creo que lo que hay que hacer es una coalición grande para la primera vuelta. Y ya voy a decir entre quiénes. Por lo tanto, cualquier apoyo del liberalismo tiene que basarse en que no puede ser un apoyo excluyente. No puede ser un impedimento para agrupar más fuerzas. Y allí viene la pregunta. Primero, obviamente, los partidos que han estado con el proceso de paz. Pues está el Partido Liberal mismo, sectores de la U, etc. Pero yo no creo que este sea un tema de partidos en este momento. Creo que lo que hay para adelante en el futuro de Colombia es tan importante que no bastan los partidos, y por eso también hay que hacer una cosa muy abierta con movimientos independientes, estudiantes, intelectuales, maestros, es decir, un poco lo que ocurrió después del 2 de octubre cuando perdió el no, que hubo una especie de gran movilización de la sociedad, y creo yo que eso es lo que hay que hacer, y eso debió ocurrir en la primera vuelta con el ánimo de impedir que esto se desvíe o que no se cumpla, o como dicen algunos, impedir que haya que se vuelvan trizas los acuerdos de La Habana, que me parece que ese es un error para Colombia.
Esa alianza que usted propone únicamente sería con partidos y movimientos que estén de acuerdo con el acuerdo de paz, o yo, que tengan algunas...
No, yo creo que tiene que haber, eso tiene que ser inequívoco por una razón. Porque si es una mezcla ahí como un sancocho, pues como la gente no es tonta, va a decir, ah, eso es una maniobra electorera, eso no importa. No. La manera de mantener coherencia, creo yo, es sobre la base de que quienes participen en esa coalición, coalición que escoja a través de algunas reglas, el candidato a la presidencia, tenga la coherencia de haber defendido de manera inequívoca el acuerdo de paz y el proceso de fin del conflicto. Luego, cualquier otra cosa va a sonar a un truco, a pura carpintería, ¿no?
Lo demás sería así, como politiquería y tarima.
Sí, claro, porque lo que por eso lo llamo un sancocho, es decir, meter ahí a todo el mundo, pues como la gente no es tonta va a decir, no, eso es una maniobra, y la gente está muy cansada de maniobras, como está cansada también de los propios partidos.
Eso le iba a preguntar, porque es que los que están a favor del acuerdo de paz en su totalidad son una gran parte del Partido Liberal, una gran parte del partido de la U y alguna parte del Partido Conservador. Pero la gente está cansada de los partidos tradicionales como estos tres. Entonces,
por eso me parece que es pertinente, porque es cierto. Dijéramos, no se trata de desechar miembros de partidos que lealmente han estado con el proceso, pero hay que ir mucho más allá. Mire usted lo que pasó el 2 de octubre, cuando gana el no, el estudiantado se toma a las calles, vino una gran movilización de sindicatos profesionales, independientes, movimientos sociales, Yo creo que eso es lo que hay que hacer, tiene que ser una cosa más grande. Entre otras cosas, como usted lo señala muy bien, Jaime, pues porque es que lo de los partidos tiene un mensaje que es muy insatisfactorio y la gente realmente está muy fatigada de eso.
Por eso, digamos que en el Congreso Liberal del 28 de septiembre deciden apoyarlo a usted, ¿no cree que esa parte de gente que no le va con los partidos va a decir, pero cómo vamos a votar por el doctor de la calle? ¿Por qué se nos fue por el Partido Liberal y por qué no se fue independiente?
Pues el hecho es que sí hay personas que sostienen eso.
Ajá.
Hay, dijéramos,
¿no es perder electores?
Pues es muy difícil de precisar por lo siguiente. Si sí hay movimientos independientes juveniles que me dicen, no, nosotros lo queremos apoyar, pero sin el Partido Liberal. Estoy hablando con toda franqueza. Pero por otro lado, dijéramos, como lo señalé, yo he pertenecido a ese partido aún con las objeciones que he hecho oportunamente. Es una organización nacional. También me parece, yo tengo que reconocer que, dijéramos, el liberalismo le perdió votos, pero ganó en cierta distancia. En esos 8 años de oposición, me parece que hubo una depuración. Y ahora que estoy saliendo en Colombia, sabe que a veces encuentro una cosa renovadora en el liberalismo y más popular. Yo creo que el Partido Liberal, esos 8 años de oposición le significó pérdida de votos, pero una ganancia en términos de un mensaje político, dijéramos, más contemporáneo y más adecuado a las necesidades de la gente.
¿Y por qué cree usted que la gente le está perdiendo esa validez a los partidos políticos? ¿Será que son muy tradicionalistas y ya la gente no quiere eso? No,
yo creo que hay dos temas, uno más general y uno particular. El general es que este es un fenómeno universal. ¿Por qué? Porque los esquemas de la democracia representativa como la conocemos, que consiste en que uno va a una elección, vota por unos señores, esos señores pertenecen a unos partidos y van al Congreso y nos representan. Uh-huh. Ese esquema me parece que está siendo superado por los hechos en todo el mundo. Y es que hay más actores de la política y más escenarios de la política por fuera de los partidos, incluso del Congreso. ¿A qué me refiero? Pongámoslo en términos colombianos. Por ejemplo, están los animalistas, muchos movimientos en favor del cuidado del medio ambiente, distintas manifestaciones de orden cultural, los que no quieren las corridas de toros. En fin, eso se está expresando por fuera del Congreso y tiene validez y sentido político. Otro ejemplo, estas insatisfacciones de los campesinos, las llamadas dignidades, finalmente se sientan con el gobierno en mesas que no corresponden al Congreso. Por lo tanto, me parece que el fenómeno general es que la propia democracia representativa tiene un reto nuevo. Y luego en Colombia, pues claro, en Colombia aquí se agrava la cosa por la corrupción, por lo que está pasando, por Odebrecht. Ahora resulta que en las propias cortes se habla de corrupción, los funcionarios de fiscalía encargados de combatir la corrupción terminan siendo ellos los corruptos. Como dice la Biblia, si la sal se corrompe, pues entonces apague y vámonos.
Exactamente. ¿Cómo también saber que pues depende todo de lo que pasa en el Congreso Liberal, como lo dice el doctor Humberto de la Calle? ¿Cómo el hecho de que pues obviamente usted está a favor del proceso de paz, cómo saber que la gente cuando vota por usted no vota por el continuismo de Juan Manuel Santos?
Así es.
Tiene una imagen desfavorable.
Claro, sí. Gran pregunta y entonces digamos lo siguiente. Primero, pues yo tengo un gran agradecimiento con Juan Manuel Santos porque me permitió ir a La Habana, trabajar en el fin del conflicto, lograrlo, haber tenido éxito allí. Y me parece pues que eso genera una solidaridad en lo que tiene que ver con la paz, solidaridad a la cual pues yo no voy a renunciar, yo no me voy a poner a cambiar lealtades por votos, eso me parece que no es correcto. Lo que también tengo que decir es que yo sentía en La Habana que era un poco la voz de la sociedad colombiana, de la sociedad que tiene derecho a vivir en paz. No fui realmente funcionario del gobierno, parece un tecnicismo jurídico, pero eso tiene cierto sentido. Yo nunca he sido miembro del gabinete ni propiamente miembro del gobierno en lo que tiene que ver con otras decisiones y otras políticas públicas, frente a las cuales pues yo siento que tengo libertad de opinar y de actuar.
Estaba prestando un servicio.
Yo siento que estaba prestando un servicio, agradeciéndole al presidente la oportunidad, pero un servicio concreto en relación con el fin del conflicto y una especie de, creo yo, vocero del, por lo menos de la sociedad colombiana que quería poner fin a esa confrontación.
4 de la tarde, 18 minutos. Doctor de la Calle, pues usted que es la primera vez que viene a los estudios de Un Minuto Radio, pero que lo tuvimos hace 20 días vía telefónica, para comentarle que este programa pues lo integran estudiantes de Un Minuto de Comunicación Social, el futuro de este país. Además, un futuro que usted también ayudó a forjar a partir de ese acuerdo de paz, dejándonos ese resultado de la firma. Y por eso los integrantes de la emisora le tienen también preguntas, que son muy jóvenes,
como claro, puede darse estupendo, cuenta. Claro, me parece magnífico.
Sebastián.
Doctor de la Calle, darle la bienvenida de nuevo acá a los estudios de Uniminuto Radio. Yo quería preguntarle y quería que pues retrocedamos un poco al inicio de este sueño presidencial. Hace 20 días, recuerdo yo la entrevista que usted tuvo con Jaime, nuestro director, y decía un poco tímido, un poco entre dientes, no confirmaba todavía su candidatura. Yo quiero preguntarle sobre ese momento exacto en el que usted dijo, ya me decido a ser candidato presidencial y a luchar por el sueño de ocupar este importante cargo.
Pues yo pienso lo siguiente, en efecto, así fue, lo tengo tremendamente claro. No, yo empecé a recorrer el país, a oír, porque me gusta mucho, no solo, dijéramos, llevar un mensaje, sino también escuchar lo que señalan las personas. Y lo que yo observo es, primero, que lealmente hay riesgos del cumplimiento de la posibilidad de paz en Colombia. Ojo, porque yo no creo que la discusión ahora sea propiamente el acuerdo. Yo no quiero aparecer enzarzado como en una remolino sin salida de los literales y los parágrafos del acuerdo. Eso me parece que es un elemento que de alguna manera ya está pasando, porque esto se está cumpliendo, estos señores de las FARC dejaron las armas, se van a someter a una jurisdicción. Yo creo que ese es un tema que los hechos han resuelto y que hechos que son más elocuentes que las palabras. Lo que realmente importa es que terminar un conflicto con las FARC es una enorme oportunidad. Y la paz es algo que están haciendo. Es que si termina el conflicto, pero nace la hipótesis de la paz, y este es un trabajo largo que ya no es entre gobierno y FARC, este es un tema de la sociedad colombiana. Pero como eso puede echarse atrás, como han dicho que lo quieren volver trizas, yo me siento obligado a estar en la discusión pública explicando y defendiendo un camino, no un acuerdo, sino un camino, como oportunidad. Pero en segundo lugar, yo creo que hay algo también más importante detrás de esto. Yo creo que esta discusión no se limita al tema de las FARC, sino a las características de la sociedad que queremos, porque yo creo en el pluralismo, en el respeto a la diferencia, en el diálogo. Lo que hemos visto es que muchas personas creen que el diálogo no es útil, y yo creo que hemos demostrado que sí, a partir de un enorme antagonismo lo logramos, y ese es el tipo de sociedad dialogante y respetuosa que uno tiene que defender. Y al frente, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Pues una invitación al autoritarismo, al caudillismo, una cosa, un riesgo de populismo, un intento de resucitar el fanatismo religioso para una situación que me parece que es bastante discriminatoria. El fanatismo religioso es una locura, porque ese fue un tema que arreglamos en Colombia desde la Constitución del 91. Luego, me parece que además de todo hay un camino para la sociedad colombiana, y yo creo que debo estar allí. Tengo para aportar dos experiencias. Yo me siento como capaz de arreglar grandes problemas. Por ejemplo, en la Constituyente hubo un momento en que la gente dijo, no, este país se lo llevó el diablo, esto está al borde del abismo. Era como mayo del 91. Y luego yo era el vocero del gobierno, logramos sacar una Constitución moderna. Y ahora, con este tema del conflicto y de las conversaciones de fin del mismo, decían, eso es imposible, nadie ha apostado un peso por eso. Y yo creo que el conflicto ha terminado. Mire, un elemento, y ya no prolongo más la respuesta, pero desde el momento del cese del fuego bilateral, el número de víctimas en la confrontación con las FARC es cero. Han dejado las armas las tienen naciones, en fin, yo creo que eso es un suceso extraordinario que arregla un problema muy grave de más de medio siglo y 8 millones de víctimas. Entonces, de alguna manera, yo también siento que esto no es una cosa vanidosa ni personal, sino preguntarle a los colombianos si mi experiencia sirve para algo y si ellos realmente consideran que yo debo estar al mando de lo que sigue.
Alan, pregunta al doctor de la Calle.
Doctor de la Calle, también saludarle, darle la bienvenida a los estudios de Uniminuto Radio. y también decir como que en estos momentos el país está dividido en una polarización entre el sí y el no. Si usted llega a la presidencia, ¿qué le puede decir a las personas que en esos momentos están a favor del no?
Sí, yo creo lo siguiente. Primero, es cierto, y esa polarización es muy nociva, sobre todo no por la polarización misma, porque tener diferencias es propio de la democracia, sino porque lo que hemos dedicado es al insulto y no a la reflexión. Colombia se ha caracterizado por una reflexión política importante, y ahora lo que yo veo es que lo que hacemos es insulto tras insulto y redes sociales llenas de basura.
Intolerancia.
Pero una cosa terrible, sí. Entonces dijéramos que ese hecho es cierto. Pero también yo quiero insistir, finalmente los hechos van generando un mensaje muy elocuente. Y lo recapitulo, cero víctimas desde el cese del fuego. Los señores de las FARC ingresan a las zonas de normalización, hacen dejación de las armas. Las armas en manos de Naciones Unidas, han entregado el inventario de sus bienes para reparar a las víctimas. Luego, por el lado del Estado, se pone en marcha la jurisdicción especial, etc. Entonces yo creo que eso va a ir generando... Hay dos tipos de personas, bueno, varios, pero yo creo que en quienes se oponen yo encuentro, o más bien tres tipos. Los escépticos, indiferentes, dijéramos... La mayoría silenciosa, la que dice, bueno, yo no creo, esos tipos de las FARC son una cosa espantosa y han cometido graves crímenes, que los han cometido, eso no se niega. Y entonces hay personas que no creen o no les gusta, y ese es un grupo, que yo creo que es la mayoría. Luego, personas conscientes que dicen, yo no estoy de acuerdo, tengo estas razones, razones que uno respeta. Pero también hay un grupo extraordinariamente intransigente, pues que a todo le pone peros, es como sacándole pelos a una calavera. Cada que ocurre una noticia buena, entonces siempre sale el contraargumento. Ellos, yo no creo que vayan a cambiar de opinión, pero lo que sí va a pasar, pienso yo, es que la sociedad va a ir bajando la polarización en ese tema. Por eso yo quiero insistir, la discusión no es solo el acuerdo, sino al contrario, la oportunidad. Voy a poner un ejemplo de qué es lo que yo quiero decir. Mire, ¿cuánto nos gastábamos en la lucha contra las FARC? Plata, hombres, miembros heroicos del ejército y de la policía que ofrendaron su vida, presupuesto, la compra de las bombas, etc. Terminada esa guerra, ese conflicto, ahí hay una enorme potencialidad de llevar ese esfuerzo y ese presupuesto y esos hombres a la seguridad ciudadana, que es lo que hoy muchos sienten. Yo estoy seguro de que muchos bogotanos dicen, bueno, muy bien las FARC, eso por allá en el Guaviare y en el Meta, pero ¿qué pasa aquí con mis hijos que los roban el celular? Y
la
que...
seguridad ciudadana.
Entonces, fíjese que ese es el mejor ejemplo de cómo, lo que yo quiero decir, terminar una guerra con las FARC es una oportunidad enorme, en este caso para darle más seguridad a las personas, ya que no tenemos que estar todos los días contando muertos. El cambio sin balas es más fácil, o por lo menos menos difícil, si se quiere poner así. Y eso es un poco lo que yo quiero señalar.
Jason.
Doctor Humberto, muy buenas tarde. Y yo quería realizarle una pregunta. ¿Cuál va a ser ese mensaje de acá, pues, al 2018, y ese mensaje de su candidatura?
Sí, me parece que es una pregunta muy interesante, pero yo siempre hago la siguiente reflexión. Primero, pues hay distintos temas en Colombia. Siempre los expertos dicen, no, escoja un tema, pero también ese es un poco limitado, ¿no? Y además yo creo que los colombianos, cada colombiano tiene más de una neurona. O sea, eso es como si uno no pudiera pensar sino en un solo problema.
No, y Colombia tiene cualquier cantidad de problemas.
Hágame el favor, hágame el favor. Luego, yo creo que el punto de partida para mí, y ahí respondo la pregunta de Jason, es el siguiente. No, insisto, la discusión de un acuerdo, que yo creo que es una discusión que se va volviendo un poco estéril, sino a partir de la oportunidad y de una paz que nace, es que apenas comienza, hay algunos que la quieren matar apenas comenzando a nacer. Desde la visión de lo que significa una paz firme, uno empieza a mirar los problemas reales de la gente. Yo puse un ejemplo, el de la seguridad. Incluso una señora me dijo un día, pero eso de las FARC, eso a mí qué me importa. Yo quiero que no maten a mi hijo para robarle un celular, como lo insinué. Y yo le dije, señora, usted está siendo muy miope, porque ese señor que mata a su hijo para robar un celular puede ser a su vez el hijo de un desplazado que está en una de las barriadas de las grandes ciudades y que es producto del desplazamiento del conflicto. O sea, aquí no es que haya dos violencias, es un eslabonamiento de violencias. Entonces lo que quiero decir es, a partir de allí, usted empieza a mirar los temas de empleo, de educación, de salud, lo que a la gente le preocupa, pero desde la perspectiva de haber finalizado un conflicto de 50 años y 8 millones de víctimas, nos abre posibilidades de discutir esto sin necesidad de estar contando muertos y sin las presiones ideológicas y justamente la polarización que hace que la discusión sea imposible. Luego, es dar ese paso, tomar la paz como una especie de lente, como si uno mirara el país desde la perspectiva de la necesidad de paz, no una paz lograda, porque es al revés, es que la tenemos es que construir, y construirla implica afrontar los temas esenciales de Colombia. Es, dijéramos, lo que yo quiero transmitir en este momento.
Juan Camilo.
Doctor de la Calle, ¿qué garantías tendríamos nosotros los colombianos de que usted no va a ser el candidato de las FARC? Con todo respeto.
Ah, sí, claro.
Que se lo han dicho ya.
Y me parece una maravilla pregunta, porque andan con ese cuento. A ver, primero, yo quiero decir lo siguiente. A las pocas semanas o meses de comenzar la mesa de conversaciones en las FARC, pues eso venía una cantidad de retórica ideológica de las FARC en la mesa. Y hubo un momento en que yo les dije, mire, estamos aquí realmente haciendo un ejercicio inútil. Esto no es un seminario ni esta es una plaza pública, pues, para venir a hablar de ideología. Aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio concreto para poner fin a un conflicto, y por eso hay 6 puntos de una agenda. No nos van a convencer de su ideología, ni nosotros venimos a convencerlos de la nuestra. Es más, nadie está pidiendo ir a las FARC, les dije, que renuncien a sus ideas para hacer un acuerdo, ¿no? El acuerdo se basa en que ustedes sigan exponiendo sus ideas, nosotros las nuestras. No hay concesiones ideológicas, lo único es que no haya armas en el ejercicio de la política. No mezcla de armas y política. Esa es la esencia de todo, que es en efecto lo que está ocurriendo. Entonces, primera lección, esto no es un problema de concesiones ideológicas. A lo cual agrego, dijéramos ya en función de la pregunta concreta, que me obliga a hablar en primera persona del singular, que es tan aburridor, porque la gente dirá que es como narcisismo, pero no lo es que tengo que explicar lo que me han preguntado. Primero, pues hombre, si alguien ha estado en la ruta de la democracia, soy yo. Ya lo recordaba cómo fui el vocero del gobierno en la Constitución del 91, que es una constitución no solo ampliamente democrática, sino con formas de democracia participativa, que es un camino incluso que no ha terminado, porque falta todavía una mayor participación. Segundo, a mí me correspondió ser el presidente del Consejo Permanente de la OEA cuando se aprobó la Carta Democrática Interamericana, que es como el catecismo de la democracia en el sistema interamericano, con la oposición de Venezuela. A propósito, yo sostengo que Maduro está violando la Carta Democrática Interamericana. ¿Y cómo es posible que se piense que una persona que tiene esos, dijéramos, expediente, o en deportes dicen ese palmarés, o sea, alguien que lo que ha hecho es trabajar por la democracia, puede ser el candidato de las FARC? Una cosa es que yo he dicho y lo sostengo, que me parece que lo que le conviene a Colombia es cumplir los acuerdos. Eso es una cosa esencial para mí, porque lo demás sería violar la palabra sagrada del Estado. Pero eso no debe interpretarse en el sentido de que yo estoy buscando alianzas o apoyos de las FARC. No, yo no soy el candidato de las FARC. Y de paso, como eso se trató ahora, también aprovecho. Yo tampoco soy el candidato del presidente. Yo reafirmo, lo repito, yo tengo un compromiso de defender lo logrado en materia de paz, pero me siento libre de opinar y de buscar caminos para Colombia.
Bueno, entonces ahí está aclarando dos afirmaciones que en algunos sectores pues han salido. Doctor de la Calle, para preguntarle un poco de los acuerdos de paz que usted ahorita tocó los temas, por ejemplo en la entrega de armas que sucedió hace muy poco, que se entregaron, dicen, la totalidad de armas, pero muchos de los precandidatos que han pasado también por estos micrófonos han mencionado que hay caletas. ¿Qué pasaría con esas caletas? Porque hasta ahora se han visto los famosos containers, pero ¿y las caletas que también tienen armas?
Pero no, es correcto, me parece muy buena pregunta, porque los containers de las zonas contenían las armas individuales de los combatientes y están en poder de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas también señaló que las caletas, que hay un cronograma que se ha cumplido, la mayor parte de las caletas se han desactivado, han sido ya intervenidas por Naciones Unidas. Luego, realmente, a mí francamente me sorprende un poco pues, el deseo de generar dudas sobre esto, porque además me parece que ahí hay un enorme contrasentido. Voy a ver si logro explicar lo siguiente. Las personas que se oponían al proceso desde el principio, lo que decían es, hombre, esos tipos de las FARC, eso ya estaba acabado, eso no existía, y llegó el gobierno y ustedes se fueron a La Habana y le dieron fuego oxígeno a las FARC, cuando ya habían muerto. Esa era la teoría. Y ahora, cuando vimos en televisión las 7.293 armas o algo así, ya ni me acuerdo, armas de combate, eso no eran pues escopetas de fisto.
De juguete.
Eso no es de juguete. Entonces yo me pregunto, ah, bueno, pero no es que esto se había acabado. Bueno, 7.000 armas. Y ahí iba la discusión. Y me parece que quienes se oponen se han dado un tiro en el pie. Porque ya dijeron, no, es que no son 7.000. Realmente son 14.000, es que faltan 7. ¿Dónde están? Un ilustre expresidente dijo que era que estaban en Venezuela. En fin, una pura especulación. Pero fíjese el contrasentido. Porque si eso es así, mientras más armas se diga que hay, más era necesario para Colombia terminar el conflicto sin sangre. Es decir, el mayor número de armas es más bien al revés la idea de que el conflicto no había terminado y que había una capacidad militar de seguir generando violencia. Y esa es la razón por la cual yo creo que el mayor imperativo moral que teníamos era buscar la solución del diálogo. Cuando fuimos a La Habana, un ilustre expresidente dijo, eso es inmoral, hablar con terroristas. Y claro que uno se preocupa, dice, caramba, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pero en ese momento era cierta y clara la hipótesis de que el diálogo podía funcionar. Hoy ya es una realidad, pero en ese momento era una hipótesis. Entonces yo me pregunto ante esa disyuntiva, ¿dónde está el imperativo moral? ¿En agotar el diálogo hasta sus confines y evitarle sufrimiento a los colombianos o darle la espalda al diálogo y seguir en guerra por cuántos años en una guerra de guerrillas muy dolorosa que podría durar mucho más? Luego me parece que lo que yo creo que se hizo y que hizo el gobierno en ese momento fue cumplir el designio ético mayor, que es tratar de evitarle más sufrimientos a los colombianos. Ejemplo, mire, desde el cese del fuego, no hay una sola víctima en la confrontación con las FARC. Extrapolando las estadísticas, eso quiere decir que hay 2.500 ciudadanos, miembros de la guerrilla, de la policía y del ejército que están vivos y que hoy estarían muertos. 2.500 familias no han tenido que ir a los cementerios a llorar la muerte de sus parientes. Hombre, ¿de qué estamos hablando? 8 millones de víctimas, 7 millones de desplazados, 260 mil muertos, 80% de esos muertos, personal civil. Luego, francamente, yo por eso quiero insistir, que a mí me parece que ya realmente la discusión no es esta, sino la circunstancia que implica que sin conflicto se nos abren posibilidades de empezar a trabajar en el tema de los jóvenes, los ninis, los que no tienen ni trabajo ni estudio, la situación del empleo, por ejemplo. Los economistas nos dicen, bueno, el desempleo en Colombia, ahí va medio controladito, es una cifra más o menos regular, pero yo estoy seguro, y apuesto a que los oyentes me van a dar la razón, los colombianos, aún los que tienen empleo, por la mañana cada que se despiertan dicen, ojalá no me echen del puesto, porque entro en la incertidumbre. ¿Cómo no va a ser eso un tema? Los temas de salud, etcétera, pero yo no quiero hacer como una especie de rosario, como un vademécum, porque es uno como si fuera Papá Noel diciendo, les voy a dar educación, salud, eso me parece que es demagogia. Yo lo que estoy tratando de decir es, sin el conflicto podemos enviar el mensaje de que toda la energía puede dedicarse, yo ya lo demostré, por ejemplo, con el ejemplo ese de la seguridad ciudadana, o la estabilización del campo, el mejoramiento de la política, entre otras cosas, esa es la razón por la cual, cuando lancé mi candidatura, dije, yo no quiero que la plataforma política mía sea un acto de vanidad, como pues yo soy un genio superior a todo el mundo y a mí se me ocurre que esta es la receta para Colombia. No, hombre, no hay que ser tan arrogante. Entonces dije, abrí canales de comunicación Estamos recogiendo en todas partes propuestas, las vamos a analizar muy seriamente y en noviembre voy a decirle a los colombianos, mire, después de recibir, fue muy impresionante, en las primeras 24 horas recibimos ya 700 propuestas y esto empezó hace 8 días. Entonces, con validación seria, porque tampoco es pues la demagogia, sino tengo equipos estupendos que mirando la realidad y la posibilidad de estas propuestas, en noviembre yo pueda decirle a los colombianos, mire, esta es la plataforma política que propongo, que es producto de una gran participación ciudadana. Esto nunca se ha hecho en Colombia, yo creo que eso es inédito.
Ese punto que usted acaba de tocar, que luego del acuerdo de paz se pueden dedicar los esfuerzos a mejorar la educación, la salud, la economía, todos los problemas que tiene nuestro país. O muchos sectores y también la gran mayoría de candidatos que pasan por estos micrófonos dicen que estos 5 o 6 años que duró el acuerdo de paz, se dedicó el gobierno a todo el acuerdo de paz y se descuidaron esos 4 o 5 puntos más de educación, salud, economía en nuestro país. Y también lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cree que sí se descuidaron esos puntos por dedicarnos al acuerdo?
Lo primero, yo no soy el que debo responder eso, porque como bien ya lo dije, pues es que yo no soy el vocero del gobierno. Aquí tendría que venir un ministro a responder eso. Dijéramos que de alguna manera es una discusión de personas que se oponen a Santos y las respuestas que dé Santos. Es que a mí me parece que esa no es la discusión en Colombia. Yo no quiero entrar en discusiones de políticos, eso es otro tema. Lo que sí quiero decir, en lo que me concierne, por ejemplo, usted puso el mejor ejemplo de todos, que es el de los cultivos ilícitos y narcotráfico. Entonces quiero decir lo siguiente. Es cierto que aumentó el área cultivada con coca. Ese es un hecho.
Casi se triplicaron, sí.
Llegamos a un récord de hectáreas cultivadas con coca. Si usted mira eso y lo compara con los temas que se acordaron en La Habana, encuentra, primero, la mentira indiscutible que se le ha vendido al país, sobre todo a través de las redes sociales, diciendo que es que nosotros en La Habana entregamos la fumigación. Este es un problema tan elemental. Cuando yo era niño, yo aprendí a leer en una cartilla que se llamaba La Alegría de Leer. Entonces yo quiero que los colombianos utilicen La Alegría de Leer. Lea el acuerdo. Ahí lo que dice es, hombre, es leer. Esto no admite discusión. Se estableció una política y el tercer escalón de esa política es la hipótesis de la fumigación, a la cual nosotros no renunciamos. Lo que ocurrió es que simultáneamente, por decisiones de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Parques Naturales, la preservación del ambiente, se prohibió la fumigación con glifosato, la fumigación aérea. Pero empiezo por ahí. Arranca esa discusión primero con una falsedad. Segundo, y este es el mejor ejemplo de la oportunidad al que venía hablando, refiriéndome. La segunda es cómo logramos procesos de sustitución de cultivos sobre la base de la voluntariedad, el acuerdo con las comunidades. Entonces alguien me puede decir, pero eso no tiene nada de raro, hombre, de sustitución de cultivos hemos hablado muchas veces, y yo tengo que decirle, sí, es que nosotros no creemos que seamos unos genios, yo nunca he dicho eso, no, eso estaba ahí. Pero ¿cuál es la diferencia? Una cosa es sustituir cultivos en la balacera, en medio de la pelea, y otra sin conflicto. Entonces vaya al campo, intente llegar a las comunidades, ahora sin balas. Yo me estoy recorriendo todo el país en sitios de conflicto, y lo que veo es un alivio de la gente y también una gran esperanza. Entonces, primer escalón, sustitución voluntaria. Si no, sustitución forzada, preponderantemente manual, porque realmente están los riesgos del medio ambiente, pero como ya lo dije, dejamos a salvo el tema de la fumigación. Ahora, no, esto no se puede simplificar, porque el aumento del área de coca tiene muchas causas. Primero, no es igual en todo el país. En cada sitio el comportamiento es distinto. Segundo, por ejemplo, hay elementos de carácter económico que son determinantes. El precio del dólar ha vuelto mucho mejor negocio cultivar coca de lo que era hace un año. Y entonces parte de lo que ha pasado es que la gente se traslada otra vez a la coca, la cual había abandonado en otros momentos. Luego, este es un tema mucho más complejo. Pero tercero, esa política en materia de cultivos, que es, en mi opinión, mucho más razonable, porque la idea de meter a la cárcel a los campesinos que cultivan coca, eso es paja. Es más, en la historia de la prohibición penal del cultivo, solo hay un campesino condenado en Colombia por cultivador, porque es que ese es un fenómeno social y de carácter económico. Y de la mano de esto también una nueva actitud frente al consumo, una actitud más de salud pública, de prevención y no de meter a la cárcel al que se fume, dijéramos, un bareto, para usar esa palabra. Entonces tenemos sustitución bajo un esquema nuevo, consumo bajo un esquema también mucho más razonable. Y tercero, bandas de narcotraficantes. Ese sí es un problema que Colombia tiene que afrontar y tiene que responderle duro. Es que nadie ha dicho que por razón del acuerdo entonces ahora vamos a aplaudir el narcotráfico. No, todo lo contrario. El problema de Colombia frente a bandas de crimen organizado es cierto. Hay que responderle con la fuerza tranquila de la democracia, la institucionalidad, pero ese tema no se resuelve simplemente agallinándose, sino dándole la cara a esas organizaciones criminales, que es un desafío que tiene Colombia de todos modos y que tenemos que superar.
Para cerrar el tema de los acuerdos, quiero cerrar con lo que ha afirmado Nicolás Maduro en Venezuela, diciendo que va a revelar en algún momento las verdades o lo escondido del acuerdo, el lado oscuro del acuerdo de paz. ¿Él tiene eso por allá guardado o son inventos de él?
No, pues a mí, en mi entendimiento es un invento, y si no es invento, pues que diga. Deje de amenazar, diga qué es lo que tiene. Yo no tengo ningún secreto en esa materia, ni lo puedo, ni recibí ninguna información secreta que no sea conocida por la opinión pública. Ahora, recuerde una cosa. Él dijo, no, yo tengo unos secretos que voy a revelar, porque allá lo que se está haciendo es un plan para matar a las FARC. Eso es una irresponsabilidad, porque si los secretos impiden esa supuesta masacre que él anuncia, tiene la obligación de decirlo. Y los colombianos, a su vez, la obligación de impedir esa supuesta masacre. Entonces, a mí me parece que eso es simplemente propaganda política. Y en todo caso, que diga qué es lo que tiene, porque de nuestro lado no hay nada que no se pueda conocer.
Y ya que tocamos el punto de Maduro, ¿usted cree, como lo dicen otros precandidatos, que es una dictadura lo que se vive en el país
vecino? Sin duda. Ah, no, pero claro, mire, lo que se ha venido es agudizando una situación, primero, de violación masiva de los derechos humanos en Venezuela. Segundo, se ha destruido la separación de poderes. Tercero, se optó por una constituyente omnímoda con todos los poderes por procedimientos ilegales, lo cual ha significado una verdadera dictadura. Yo sí creo que en eso tiene ese nombre, y el nombre se llama dictadura, y no hay realmente para mí ninguna duda sobre el particular.
Sebastián.
Doctor de la Calle, yo quería preguntarle qué posición debería tomar Colombia en este momento después de la posición del gobierno estadounidense de que no descarta una intervención militar.
No, pues eso sí me parece una barbaridad. Yo tengo que ser muy franco en eso. Uno tiene que decir lo que piensa, porque este no es momento de sacarle el cuerpo a las cosas. Ese sería un error. Primero, un error militar. Eso, pues, de invadir a Venezuela con el ejército que tiene, con milicias civiles armadas. Un país grande, que no es una isla. Eso militarmente me parece que es una aventura que termina saliendo muy mal y que afecta a toda Latinoamérica, primero. En segundo lugar, un grave error es que no se puede repetir por parte de la diplomacia norteamericana el error que se cometió en Cuba. Yo hace poco en la ANDI propuse a los que estaban allí presentes que leyeran un libro del profesor Leo Grande que se llama Back Channel to Cuba, o sea, conversaciones secretas con Cuba, es lo que más o menos quiere decir en castellano. Allí se observa que desde el principio del ascenso de Castro al poder hubo conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, secretas. Cuando se endurece la actitud de Estados Unidos, decretan el embargo, viene la invasión de Bahía Cochinos, el efecto fue solidificar el régimen de Castro al revés de lo que pensaban los americanos. Ese es un error diplomático. Mire lo que pasó, no fue sino que Trump anunciara la acción militar y hasta la oposición tuvo que salir a rechazar eso, porque eso lo que hace es galvanizar a la opinión pública venezolana alrededor del que tiene hoy el mando. Ese es un error enorme y además una situación que es anacrónica. El mundo no está para acciones militares unilaterales y en todo caso, en el caso de Venezuela, me parece que el camino es la diplomacia, la presión internacional, la búsqueda de elecciones libres. Pero en esa materia yo veo que hay gente aquí que utiliza esto como para buscar aplausos y exigiendo que haya actitudes unilaterales de Colombia y que sea como el adalid de algo contra Venezuela. Eso también es un error. Colombia tiene que obrar dentro del marco interamericano, con la diplomacia colectiva de los países que se expresan, y no como una especie de lobo solitario que salga a darle la pelea a Maduro, cuando tenemos una enorme frontera bastante porosa y cualquier hecatombe en Venezuela lo que termina es generando una situación humanitaria muy grave en Colombia. Colombia es el que tiene que tener más prudencia en este tema, expresar claramente su opinión, actuar en los organismos multilaterales o en acciones colectivas, pero no le pueden pedir al gobierno colombiano, porque sería una irresponsabilidad, que salga pues como un loquito a convertirse en el martillo contra Maduro. Eso me parece que no es lo que le corresponde a Colombia.
4:48, las dos últimas preguntitas, muy corticas porque ya estamos cortos de tiempo, Jason.
Doctor Humberto, ¿cómo manejar el nivel de corrupción en la campaña presidencial?
Ah, bueno, ese sí es un tema fundamental, porque corrupción ha existido, pero esto ya llegó a un límite. Es una especie de tsunami de la corrupción, pero ¿de dónde viene? Yo creo que esto hay que mirarlo en dos formas. Uno, decisiones concretas para controlar la corrupción. Me parece que hay muchas opciones y propuestas. Por ejemplo, fíjense ustedes, muchos colombianos creemos que los contratos en Colombia se dan por licitación pública. Y si usted mira la realidad, eso no es cierto. El 80% de las licitaciones o tienen un solo oferente, uh-huh, o tienen unos pliegos amañados que los han hecho antes. Luego dijéramos que hay ficciones y uno puede corregir eso. Entre otras cosas, también la corrupción local se puede controlar con contratos tipo, porque muchas veces es en las administraciones locales donde hacen todo tipo de maromas, pero uno puede hacer un vademécum de acciones concretas frente a la corrupción, pero lo que no puede perder de vista es el origen de la corrupción, que está en el sistema político, porque ¿qué es lo que pasa? En las pequeñas poblaciones, en los municipios, en las regiones, viene una especie de tejemaneje en la que unos políticos se asocian con grupos ilegales, algunas veces incluso grupos armados, se toman la administración y van construyendo un poder político que termina en el Congreso, y luego unas relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso que son muy nocivas, porque son presiones para obtener favores, y ahí es donde una multinacional, como decir Odebrecht, se le ocurre que le tiene que dar plata a las campañas, y eso ocurrió en toda Latinoamérica, para pescar en río revuelto y a la espera de ver quién gana y obtener favores. Entonces, esta corrección tiene que ir también en el escenario del sistema político y no solo de las leyes. Por eso yo firmé la propuesta de Claudia López, porque creo que este es un tema también cultural de los colombianos, pedagógico. No solo bastan leyes, sino tenemos que hacer una cosa muy grande en términos de recuperación de valores.
Juan Camilo.
Doctor de la calle, la última. ¿Timochenko puede llegar a la presidencia de Colombia?
Puede llegar, depende primero de cómo se presenta la JEP, a la jurisdicción especial, tiene que decir la verdad, tiene que reparar, si resulta condenado por los delitos más graves, tendrá sanciones restrictivas de la libertad. Entonces distingamos dos planos. En los acuerdos lo que dijimos es, estos acuerdos son para que las FARC haga política y deje las armas. Como dijo Echandía, que dejen de echar bala y empiecen a echar lengua. Y en ese sentido un miembro de las FARC puede aspirar a la presidencia o a cargos de elección popular. Pero eso tiene que mirarse también a la luz de la responsabilidad de cada quien, de cómo va a la JEP, cuenta la verdad, repara a las víctimas y qué tipo de sanción se le impone.
Doctor de la calle, se habla de una coalición Fajardo de la calle. ¿Qué piensa?
Yo tengo enorme admiración por Sergio Fajardo, también por Claudia López, por Clara López. Con Navarro he tenido interacción política. Desde el año 91 Navarro fue copresidente de la Constituyente y, como ya lo conté, sobre todo para los quienes nos oyen jóvenes, porque seguramente esto ya es historia antigua, pues yo era el representante del gobierno en la constituyente y promovimos la nueva constitución que finalmente se expidió. Entonces, no, yo tengo una interlocución importante y en particular en el caso de Sergio Fajardo admiro su tarea, su deseo de colocar a la educación como una prioridad, y lo mismo podría decir de otras personas que están alrededor de la línea que yo llamaría de camino hacia la transformación de Colombia, como ya lo he dicho varias veces.
¿Y no habría posibilidades de alguna alianza, aunque todavía falta camino, ¿no? Por andar.
Falta mucho, sí, eso es un poco prematuro, ¿no?
¿Ya lo desbloqueó Uribe del Twitter?
Nada, yo aquí tengo mi teléfono, yo no he visto que eso haya ocurrido.
4:54. Así finalizamos este diálogo con el doctor Humberto de la Calle. Doctor Humberto, pues un placer de verdad tenerlo acá. Como se da cuenta, los muchachos vinieron en masa a preguntarle muchas inquietudes, porque pues lo admiran, lo admiramos, y pues también le tenemos un agradecimiento especial porque logró pues esa firma de ese acuerdo de paz del que todos queríamos que se lograra precisamente por la paz. Algunos tenemos reparos, otros tenemos otras cosas,
claro, pero claro, eso
la
es
paz era lo más importante, y los víctimas que se han venido incluyendo, bueno, en cantidad. Así que, doctor, muchísimas gracias, y esta será su casa,
no, al contrario,
cuando quiera volver.
Por aquí volveremos. Te agradezco mucho a Jaime, a todos los jóvenes aquí presentes. Estoy encantado de haber estado aquí esta tarde con ustedes.